Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía.
Noticias destacadas en nuestro menú informativo. Cumbre de las Américas en República Dominicana se aplaza hasta el 2026. Mientras que en el contexto nacional, Nicolás Maduro le pide a los venezolanos nervios de acero. Bueno, amigos, de esto y mucho más estaremos conversando y compartiendo con ustedes acá en su programa Hechos y Protagonistas. Comenzamos con el contexto internacional. Bueno, República Dominicana pospuso la Cumbre de las Américas para 2026. Esta nota la tenemos destacada también en el portal de la casa y la estamos tomando de el portal del Pitazo. Bueno, la Cancillería de la República Dominicana anunció este lunes la posposición de la 10ª Cumbre de las Américas, que estaba prevista para celebrarse del 4 al 5 de diciembre en Punta Cana. El evento ha sido aplazado hasta 2026, según detalla el informe, la nota, tras un cuidadoso análisis de la situación en la región. el anuncio del gobierno dominicano, que anteriormente había decidido no invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela, generó críticas y motivó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y al presidente de Colombia, Gustavo Petro, a declarar que no asistirían tampoco a la cita. Bueno, así está la situación, amigos. Vamos ahora al contexto nacional. Tomamos esta información del portal de la casa y lo trae el portal de Al Navío. Nicolás Maduro le está pidiendo nervios de acero a los venezolanos frente a lo que calificó como una agenda permanente de amenaza y guerra psicológica por parte de los Estados Unidos. Esto lo hizo durante un encuentro con parlamentos caribeños en el Palacio de Miraflores, donde Nicolás Maduro aseguró que desde Washington buscan distorsionar la realidad del país con una narrativa extravagante, mentirosa y calumniosa. Enfatizó Maduro que la máxima unión nacional es la fórmula para que el país no se desvíe del camino de la reconstrucción integral, de la base económica y de la recuperación social tras el bloqueo. Bueno, amigos, revisamos otras noticias también del contexto nacional. Los profesores de la Universidad Simón Bolívar están solicitando la renuncia de las autoridades internas y el llamado a elecciones. Lo dice William Anseumen, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar. También lo dice Omar Pérez Avendaño, quien es secretario de Asuntos Laborales de esa organización. Informaron de la solicitud de renuncia a las autoridades internas. Ellos están pidiendo una reunión urgente y extraordinaria de la Junta Directiva, donde se decidió por unanimidad solicitar la renuncia de las autoridades interinas ante el desastre administrativo que se está viviendo en esa importante casa de estudio. Nota de prensa que destacamos en el portal de la casa. Y Meng-Nao espera que se respete el acuerdo que tiene China con Venezuela. China aseguró que su cooperación con Venezuela no va dirigida contra ningún tercero. Mao Ning, quien es portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, espera que se respete el acuerdo que China tiene con Venezuela. Es una declaración basada en la tradición de respeto de China a la soberanía nacional. También aseguró el gobierno chino que la cooperación normal de China con Venezuela constituye una cooperación entre estados soberanos. Esta nota la estamos tomando del portal de Pekín y de la agencia de noticias EFE. Y en Venezuela paralizaron la exportación de ganado bovino, lo dice Edgar Medina, presidente de Fedenaga, quien comentó que están trabajando con las autoridades del país para realizar la clasificación del tipo de carne que consumen en Venezuela. La exportación del ganado bovino está paralizada. Nosotros no estamos ahorita exportando precisamente porque estamos incrementando los rebaños, estamos subiendo los inventarios y tenemos un mercado que atender, que es el venezolano, enfatizó. Esta nota Unión Radio la destaca. Vamos a revisar, amigos, también otras notas que destacan otros portales de noticias. Bueno, y es que fueron liberados los cuatro estudiantes detenidos cerca de la cárcel de Tucurón. Esto lo destaca Venezuela al Minuto. Los estudiantes Noel Cisneros, Katiuska Castillo, Ingrid Briceño y Marcela Hernández fueron liberados este lunes tras permanecer detenidos desde el viernes, así lo informó la ONG Provea. Y según su coordinador, Oscar Murillo, los jóvenes realizaban grabaciones con fines académicos frente al centro penitenciario de Tocorón cuando fueron arrestados por agentes del SEBIN. También lo destaca el portal del diario El Nacional. Y la Unión Europea está anunciando nueva ayuda humanitaria para Venezuela y el gobierno de Maduro dice que es una farsa. Bueno, la Unión Europea anunció la asignación de 21,5 millones de euros para atender emergencias humanitarias en Venezuela y el Caribe, incluyendo también Haití, de los cuales 14,5 millones se destinarían a enfrentar las consecuencias de la crisis venezolana y su impacto en países vecinos. Mientras tanto, Nicolás Maduro, a través de su canciller Iván Gil, rechazó el anuncio y aseguró que ni un euro de la ayuda ha llegado al pueblo venezolano. Efecto Cocuyo destaca esta noticia. Bueno, vamos a cerrar este segmento, amigos, con información también de la Unión Europea. Dice que apoya desmantelar la delincuencia en el Caribe, pero con acciones ceñidas al derecho internacional. La Unión Europea evitó valorar este lunes la escalada de tensiones en el conflicto entre Venezuela y Estados Unidos, aunque recalcó que el respaldo o el propósito de desmantelar la delincuencia en el Caribe, pero apegada siempre al derecho internacional. Note ahora, nos trae esta nota y también revisamos el portal de alertas 24 horas, nos dice que Telefónica confirma su salida de Venezuela y otros dos países. También están revelando la ubicación del portaavión Gerald Ford que se dirige al Caribe. Es una información que está en desarrollo. Nosotros vamos a escuchar música, amigos, música de la buena. Ya regresaremos. Presentamos nuestra nota positiva. Y la nota positiva, amigos, se la dedicamos al venezolano Juan Pablo dos Santos, quien completó este domingo el maratón de 42.195 kilómetros que se celebró en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos. Bueno, a través de las redes sociales se hizo viral el momento en que dos Santos logró cruzar la meta tras completar el recorrido. Dos Santos se tomó más de 15 horas y fue el último, sin embargo, quien completó el maratón y cruzó la meta a las 12:34 minutos de la madrugada de este lunes. Este venezolano, con tan solo 26 años, quien perdió sus dos piernas hace 6 años tras sufrir un grave accidente de tránsito, pero eso no lo limitó, al contrario, completó el maratón apoyado de sus prótesis. Cabe destacar que Dos Santos asumió este maratón que lo llevó 15 horas y 21 minutos bajo el lema "No corro con las piernas, corro con el corazón". Así que nuestra nota positiva fue para este venezolano, a pesar de su discapacidad, logró completar este maratón en Nueva York. Vamos, amigos, a revisar otras noticias que nos traen los diferentes portales de noticias, como es el caso del portal NotiAhora. NotiAhora destaca que Maduro está acusando a la primera ministra de Trinidad y Tobago de querer destruir los lazos con Venezuela. Maduro acusó este lunes a la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kanla Persat Bisesar, de intentar destruir los lazos históricos de hermandad, cooperación y paz entre Venezuela y Trinidad. NotiAhora destaca esta información, así como diferentes portales de noticias oficiales y digitales. También tenemos que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana destruyó otro campamento denominado Tancol en el Zulia, donde hallaron brazaletes de la FARC. Fuerza Armada Nacional Bolivariana destruyó en el municipio Jesús María Semprún del estado Zulia un nuevo campamento Tancol en el que hallaron, según detalla esta información, municiones, brazaletes alusivos a la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia, extinta guerrilla colombiana. Así lo informó la milicia bolivariana este lunes. Por otra parte, Cabello está advirtiendo que Venezuela aplicará la constitución a quienes promuevan invasiones. El número 2 del chavismo reiteró este lunes que el Estado venezolano asumirá toda la rectoría en la aplicación de la constitución bolivariana de Venezuela. Bueno, vamos a revisar otras notas, amigos, que trae el portal también Alerta 24 Horas. También noticias que siguen dándole la vuelta al mundo. Familiares del periodista Joan Camargo introdujeron un habeas corpus ante los tribunales tras la posible detención. También noticia que se hizo viral, tiene que ver con Chile y un venezolano. La justicia de Chile declara homicidio simple el crimen del repartidor venezolano y solo están pidiendo 10 años de cárcel para el asesino. Bueno, Trump ordenó reactivar una antigua base en Puerto Rico para operaciones militares, también lo destaca el portal Alertas 24 Horas, y asesinaron a un venezolano que tenía 3 días de haber llegado a Perú. Siguen siendo noticias bastante trágicas, lamentable el hecho de estos sucesos en otros países con relación a nuestros venezolanos. Bueno, y el CNI anunció que recaudó 721 millones de dólares en octubre. Escúchese bien, 721 millones de dólares en octubre. Esta noticia también de suceso, una adolescente venezolana fue asesinada por expareja de su prima en Perú. Muchas noticias, amigos, que tienen que ver con venezolanos, pero lamentablemente de sucesos. Y esta de suceso, detenidos 2 hombres por el asesinato de un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana en Carabobo. El fiscal general Tarek William Saad informó este lunes sobre la aprehensión de 2 sujetos que serán imputados por su presunta participación en el homicidio de un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana en el estado Carabobo. A través de sus canales oficiales, Saad detalló esta noticia. Bueno, y ahora revisamos, amigos, cómo está la ubicación de los diferentes equipos de nuestra pelota, de nuestro béisbol profesional. Finaliza la tercera semana de acción de la Liga de Béisbol y los 8 equipos en competencia siguen luchando entre las mejores posiciones para clasificar. El liderato está bajo la tutela de los Tigres de Aragua, quienes poseen récord de 11-4. Por su parte, Águilas del Zulia sigue demostrando consistencia en la competencia, destacando un récord positivo de 8-6, que lo mantiene en el segundo lugar a 2.5 juegos en el primer escalón. La tercera plaza es para los Bravos de Margarita, equipo que cerró de gran forma la semana para colocar su registro 8-7. Anzoátegui y los Tiburones de La Guaira también están 7-8. Comparten el cuarto lugar de la clasificación, mientras que en los últimos puestos se ubican Cardenales de Lara 7-9 y Leones del Caracas 6-8 y los Navegantes del Magallanes 5-9. Información que estamos tomando, amigos, del portal de El Diario 2001. Cerramos con los indicadores económicos. Según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela, informó que la divisa estadounidense se cotiza en bolívares 224.37 bolívares este martes. Y el euro, por su parte, se ubica en 258.41 céntimos, según tasa oficial del Banco Central de Venezuela. Y con esta información, amigos, vamos a escuchar música que nos tiene preparado nuestro amigo Invisible y ya regresamos.
so cruel, easy to be hard, easy to become. How can people have no feeling? How can they ignore their friends? Easy to be proud.
Y a continuación, amigos, revisamos el acontecer regional, información que nos viene de nuestras localidades y regiones de nuestro país. Comenzamos por el estado Zulia. Bueno, Cabima se prepara para celebrar la fiesta de San Benito de Palermo este 9 de noviembre. El próximo 9 de noviembre, el sector La Montañita, ubicado en la parroquia La Rosa del municipio de Cabimas, será escenario de una nueva edición de la fiesta en honor a San Benito de Palermo, copatrono de la costa oriental del lago, que es una tradición que ya suma 15 años de celebración ininterrumpida. Nota que tomamos de Noticia al Día, que nos viene desde allá del estado Zulia. Vamos a revisar más informaciones regionales. Vamos a ver al municipio Valdés en Guiria, estado Sucre. Bueno, el exitoso torneo de dominó Copa Li Primera ya tiene campeones. La pasión por este dominó tomó el Club Los 45 en la tarde del viernes, donde se llevó a cabo con gran éxito la novena edición de este torneo de dominó Copa Li Primera, donde reunió a diversas instituciones y clubes de la localidad, incluyendo a los participantes de las calles Sucre, Concepción, Pagallos y Albán Cobrero, de acá del municipio Valdés. En un ambiente de compartir camaradería, la competencia se desarrolló hasta definir a la dupla ganadora, Edgar Ramírez y David, quienes se alzaron con el codiciado campeonato tras demostrar su destreza en el tablero. También el evento contó con la presencia de figuras destacadas como el profesor José Vicente Molina, quien es representante del periódico digital El Valdeciano, quien participó también en la ceremonia de entrega de premios. El equipo organizador del Club Los 45 extendió todo su agradecimiento a los clubes participantes que hicieron posible esta cita del dominó. Bueno, El Valdeciano nos trae esta nota. Y la Iglesia Católica condena los robos en la Basílica del Cristo y los actos de irrespeto en el Santuario de la Virgen de Coromoto, lo dice el Monseñor Osvaldo Araque, obispo de Guanare, quien expresó su profundo pesar por los recientes actos de profanación ocurridos en dos importantes templos marianos del país, cuáles fueron el Santuario Nacional de Nuestra Señora del Coromoto y la Basílica del Cristo en Barquisimeto. El Impulso nos trae esta información. Pasamos ahora a Barquisimeto. El Consejo Consultivo de Barquisimeto propone hacerle una ciudad inteligente. Este proyecto se abordó en la Asamblea Nacional o anual, quise decir, del Consejo Consultivo de la Ciudad de Barquisimeto, con el objeto de buscar maneras para modernizar la urbe. La prensa de Lara nos trae esta nota. Y el canal Patria Digital dio a conocer este lunes que inició el pago del segundo mes de aguinaldo para los trabajadores del sector público del país. En un mensaje difundido a través de Telegram, el canal citó una publicación de la Universidad del Zulia Luz, donde la Dirección de Recursos Humanos notificó la acreditación a través del sistema Patria de la segunda porción del bono de fin de año equivalente al 25% en las cuentas bancarias de todo su personal. Telegram Zulia trae esta información. Y ahora en Táchira están proponiendo restringir la circulación de motorizados en la noche. Según la cifra, los accidentes fatales ocurren durante la noche y gran parte de estos hechos suceden por imprudencia e ingesta de bebidas alcohólicas. Según la cifra manejada por Protección Civil Táchira, los accidentes fatales ocurren durante la noche. Asimismo, las autoridades especificaron que el 91% de los casos se ven involucrados los motorizados. La prensa del Táchira nos trae esta información. Bueno, y se acabó el comedor universitario de la UCB y la FSU reaccionó. Representantes de la Federación de Centros Universitarios FSU de la Universidad Central de Venezuela exigieron al ministro Ricardo Sánchez respuestas inmediatas y concretas para restablecer el servicio de comedor y la regularización de los carnés estudiantiles gratuitos, así como la liberación de estudiantes y profesores detenidos. Esta nota que nos trae la Universidad Central de Venezuela, donde hacen esta denuncia, la estamos tomando del portal del diario El Nacional. Pasamos al estado Bolívar. La Alameda en el estado Bolívar sigue inundada por las bombas de achique que no pueden sacar todo el agua. Dos meses después de la instalación de bombas de achique en el sector La Alameda de allá del Ciudad Bolívar, la comunidad continúa sumergida en aguas estancadas. A pesar de que el nivel del río Orinoco ha descendido por debajo de la alerta verde, el sistema de rebombeo dejó de funcionar el 15 de agosto y colapsó el sistema de cloaca, agravando la situación. Fe y Alegría Noticias nos trae esta información. Y en Delta Macuro, el ganado arrasa con miles de sembradíos en el caño Araguaito. Piden la intervención del gobierno. Esta actividad ganadera está en Punto Alto, allá en el caño Araguaito, una zona fluvial del municipio Tucupita, con un tipo de suelo de alto valor agrícola y también muy adecuada para la producción ganadera. De acuerdo con el señor José Domingo Rendón, hay un ganadero asentado en el caño Araguaito y sus animales permanecen libremente. Tane Tanae nos traen esta información. Bueno, y están informando de la prohibición de la comercialización del musgo en la temporada decembrina. Esto lo dice el Ministerio de Ecosocialismo a través del Comité Nacional de Fiscalización, donde desplegó la campaña Navidad sin musgo en paz y con soberanía, con el motivo de desplegar operativos en los bosques y páramos para así evitar la extracción y comercialización del musgo, así como frailejones y bromelias utilizados para la creación de adornos navideños. Unión Radio nos trae esta información. Vamos a cerrar, amigos, con dos noticias que nos trae el portal Alertas 24 Horas. Son noticias regionales, pero que son de suceso. Una lamentable en Mérida, una adolescente de 17 años se quitó la vida. Nuevamente ocurren o se dan los suicidios allá en Mérida, en esa zona. También esta información de sucesos de carácter regional, compartimos con ustedes, fueron detenidos dos hombres por el asesinato de un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana. Esto ocurrió en Carabobo. El fiscal general Tarek William Saad informó este lunes sobre la aprehensión de dos sujetos que serán imputados por su presunta participación en el homicidio de un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana en el estado Carabobo. Y cerramos con esta. Asesinan a un hombre de múltiples disparos en Zulia. Un hombre identificado como Joan Santiago Pirela, de 44 años de edad, fue asesinado a tiros por sujeto desconocido en el municipio Baral del estado Zulia. Este crimen ocurrió la noche del pasado sábado 1 de noviembre y se presume que fue un acto de sicariato. Bueno, nuestro amigo Invisible nos dice que vamos a escuchar música, música pero de la buena, y ya regresaremos.
I saw the light on the night that I passed by. window. I saw the flickering shadows of love on her blind. She was my woman. As she deceived me, I watched and went out of my mind. Slave that no man could free. At break of day, when that man drove away, I was waiting. I crossed the street to her house and she opened the door. She stood there laughing. I felt the knife in my hand and she left no more. My, my, my Delilah. Why, Delilah? So before they come to break down the door, forgive me, Delilah, I just couldn't take anymore.
Y en este segmento, amigos, revisamos el panorama internacional. Comenzamos con esta información que nos trae el portal Versión Final, donde, tras conocerse la intersección de un submarino con 1.7 toneladas de cocaína en el Pacífico, la Policía Judicial y la Armada de Portugal, organismos que realizaron este operativo en cooperación con Reino Unido y Estados Unidos, detallaron que los tripulantes eran 4 ciudadanos venezolanos. Todos fueron detenidos y trasladados a las Islas Azores. De momento no se tiene mayores detalles sobre las identidades de estos venezolanos. En otra noticia, Perú rompió relaciones con México por otorgar asilo a la exministra de Pedro Castillo. El gobierno de Perú anunció este lunes que rompió relaciones diplomáticas con México luego de que ese país otorgara asilo en su embajada en Lima a Betsy Chávez, ex primera ministra durante el gobierno de Pedro Castillo. El canciller señaló que México ha difundido una versión tendenciosa e ideologizada del supuesto intento de golpe de Estado de Pedro Castillo en 2022. Además, dijo que el gobierno de México ha intentado presentar a los involucrados como víctimas de persecución política. Versión Final, igualmente el portal de la casa, nos trae esta nota que compartimos con ustedes. Y bueno, fíjense esto, la CEPAL describe la caída de la fecundidad en la región como un fenómeno sin precedentes. Dice que el número de hijos por mujer cae a 1.8 en Latinoamérica. Estos países presentan unas tasas muy bajas. También habla de la reducción de los nacimientos que ha contribuido a la disminución de la proporción de la población joven, alterando así la base de la pirámide poblacional. Así lo indicó la CEPAL en este importante informe que nos trae Bloomberg, y también lo tenemos en la casa. También habla de los embarazos adolescentes dicen que siguen en altos. Uno de los fenómenos que se presenta en la región es que a pesar de la caída general de las tasas de fecundidad, estas siguen siendo altas entre los adolescentes. Los mayores avances en este periodo se registraron en Argentina, Chile, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Uruguay. Para la CEPAL, las cifras actuales siguen reflejando las persistentes desigualdades estructurales, las brechas en el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. Bloomberg nos trae esta nota, igualmente el portal de la casa, y nosotros vamos a revisar otras notas que tienen que ver con el panorama internacional. Vemos que también hablan de Shoran Mandani, el que encabeza las encuestas de probable nuevo alcalde de Nueva York. Lo traen diferentes portales de noticias. Nueva York, la mayor ciudad de Estados Unidos, pondrá fin a las votaciones de alcalde este martes 4 de noviembre. La retirada de la competencia en septiembre del alcalde incumbente, el demócrata Eric Adams, significó que la ciudad tendrá un nuevo liderazgo. La ascendente figura de Shoran Mandani, el activista republicano Curtis, o el exgobernador convertido ahora en candidato independiente Andrew Cuomo. Veremos qué pasa allí. Esta nota, este reportaje sobre las elecciones de alcalde allá en Nueva York, DW Noticias nos trae esta información. Cambiamos de tema. Celorio González, un escritor mexicano, ganó el premio Cervantes 2025. El fallo del jurado resalta además que a lo largo de más de 5 décadas, Gonzalo Celorio ha consolidado una voz literaria de notable elegancia y hondura reflexiva, en la que conjuga la lucidez crítica con una sensibilidad narrativa que explora los matices de la identidad, la educación sentimental y la pérdida. Bueno, este mexicano fue galardonado este lunes con el premio Cervantes 2025, que es el máximo reconocimiento de las letras en español, y dotado con 125.000 euros. Nota que tomamos, amigos, de la agencia de noticias EFE. Vamos ahora a revisar el portal de Francia 24 horas en español. Nos trae muchísima información también del Medio Oriente. También nos habla de estas elecciones. Los neoyorquinos elegirán este martes 4 de noviembre, tras una campaña dominada por el demócrata Shoran Mandani, un joven progresista electo en primarias y favorito en las encuestas. También, tras más de un año del primer aniversario de la tragedia de La Dana en la comunidad valenciana, que dejó 229 víctimas mortales, el presidente de la Generalitat, Carlos Manzón, anunció públicamente este lunes que abandona ese cargo. Vamos al Medio Oriente. Afganistán vuelve a temblar, al menos 20 muertos tras potente terremoto de magnitud 6.1. Trump cree que Maduro tiene los días contados, pero duda de una operación terrestre en Venezuela. También lo recoge Francia 24 horas en español. La ruptura de Perú con relaciones con México por el asilo, la primera ministra Betsy Chávez. Y el colapso de la torre de Ai Conti en Roma se salda con el rescate de un obrero. Un trabajador permaneció 11 horas atrapado entre los escombros de una torre medieval en Roma después de que una parte colapsara este lunes 13 de noviembre. La Fiscalía investiga el derrumbe de este edificio. Bueno, cerramos. Trump amenaza con cortar fondos federales para Nueva York si Mandini gana las elecciones a la alcaldía. Bueno, vamos, amigos, a finalizar de esta manera, agradeciéndoles como siempre su gratísima compañía en nombre de todo nuestro equipo que hace posible nuestro programa. En la coordinación de Julio César Casas, en la coordinación del sonido y música de todos los tiempos, está nuestro amigo Invisible, quien produce y presenta para ustedes Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33.647, agradeciéndole infinitamente y recordándoles que nos pueden escuchar a través de nuestro podcast Hechos y Protagonistas, que está en las redes sociales. Búsquenlo y usted lo va a escuchar a la hora, al momento, cuando sea usted mejor lo prefiera. Mientras tanto, reiteramos las gracias y, como siempre les decimos, será hasta la próxima.